Hola, buenas tardes, buenas noches, buenas mañanas, buenos días. Ya estamos aquí de regreso en su serie de confianza Vueltas. Ya llegamos a 1982. ¿Cómo estás, micro?
Vientos, negro, pues aquí ya entrándole con todo a los ochentas. Sí, cada vez el sonido más ochentero, ¿no?
Sí, bueno, y es que ya los ochentas empezaban ya a tomar forma, crear un sonido, crear una propuesta que, bueno, pues ahí viendo a través de este recorrido. Vamos a empezar con un grupo que ya se fue, que ya fue tocado aquí en Vueltas. Estamos hablando de la agrupación londinense The Clash, que para 1982 llegaba ya a su quinto disco, ¿no? Ya había pasado incluso al Sandinista, del cual también platicamos algo cuando tocamos el London Calling. Y este es el último disco de The Clash con su alineación original. Después de este disco saldrían Mick Jones y Topper Heron. Y es un disco que, pues ya más allá del punk, ya tiene un sonido un poquito más new wave, ¿no, micro?
Pues sí, habían como renovado su sonido. Y pues obviamente también es el disco que yo creo llevó a The Clash como a otro nivel en cuanto a popularidad, ¿no? Porque pues sin duda es el disco, yo creo que ahorita es el disco más exitoso de The Clash. No, digo, no el mejor en su discografía, porque pues eso ya es de cada quien, ¿no? Y seguramente London Calling ahí tiene su lugar preponderante. Pero pues este disco, la verdad, el Comeback Rock es un disco brutal y que con los años creo que se oye más este disco que los otros, fíjate.
Exactamente, como dices, yo creo que es el disco que ya encumbró a The Clash en, pues ya en una zona muy comercial, ¿no?
Sí.
Disco que también ya los hizo pasar ya a ser grandes estrellas en Estados Unidos.
Esta canción, Should I Say or Should I Go, alcanzó el número uno en las listas británicas, pero curiosamente no fue este año en 1982, sino que el clímax de popularidad de la canción, como dato muy curioso, fue en 1991. Casi 10 años después, ¿no? Y esto fue debido...
¿A qué se debió esto?
Eso se debe a que salió en un comercial de Levi's, lo que son las sincronizaciones, ¿no? Y justamente lo que comentábamos ahorita, temas que fueron muy, muy importantes en su momento y ahorita han ido como desapareciendo. Y en cambio hay temas que en su momento no fueron tan importantes, ¿no? Pero que hay algunas cosas que los ha hecho como más reconocidos durante los años, ¿no? Y es el caso de esta canción, porque, digo, por ejemplo, está lo del comercial de Levi's, que ya comentamos. Otra cosa que lo puso totalmente moderno fue que One Direction incluyó un riff inicial justamente de esta canción en una de sus temas, ¿no? Y pues ya sabes, el tema ese de One Direction pues fue hit, ¿no? Eso pues lo acercó obviamente pues a toda la chaviza, ¿no? Y luego, como tú debes de saber mejor que yo, es un tema importantísimo para Stranger Things, para la serie, ¿no? Pues es un tema que siempre ha estado, que cada vez se agarra más auge, ¿no? Ha pasado varias generaciones y sigue estando vigente. Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on and let me know.
indecision's bugging me. Indecision, they molest us. If you don't want me, set me free. Set me kill us, leave me. Exactly whom I'm supposed to be. Yeah. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now?
Algunos dicen que esta canción habla sobre que, justamente lo que decías, Negrito, que Mick Jones ya era inminente su salida de la banda, ¿no? Entonces, que es como un tema de despedida. Should I stay or should I go, ¿no? O sea, me quedaré o me iré, ¿no? Y otros dicen, es que Mick Jones se le escribió a la novia con la que andaba en ese tiempo, que era L.A. Foley, okay. Que estaban como tronando y no sé qué, ¿no? Y otro dato como muy curioso que de esta canción, que ya ves que hay como palabras en español y como coros en español.
Sí, sí, sí.
Supuestamente leí que esto se debe a que ellos querían como grabar algo en español y le dijeron a Eddie García, que era el técnico de sonido, ahí de su staff, le llamó a su mamá y la mamá de Eddie García fue la que hizo como las traducciones y la que le dio las frases, pero que ellos eran ecuatorianos. Entonces, okay. Según los de The Clash, que ellos no... Aquí no hablan español, sino hablan ecuatoriano.
Y para otro dato mayor, en este disco, que también tenía el éxito Rocking the Casbah, ¿no? Que también fue uno de los últimos éxitos a nivel masivo, tanto en Europa como en América, de Clash, ¿no?
Sí, sí.
El Combat Rock, discazo, el Combat Rock.
Discazo. A mí me fascina este disco.
Sí, es increíble. Y bueno, de The Clash nos pasamos a la Bahía de San Francisco con el fenómeno que daría nacimiento, pues, es que los Dead Kennedys sí fueron una banda de punk como tal, ¿no? Ellos empezaron en el 78. Ayer estaba terminando de ver la serie que amablemente me compartiste de los Pistols.
Ay, ¿qué tal?
Y ese último concierto de los Sex Pistols, donde ya rompen y donde ya... Sí. Johnny Rotten dice que ya estuvo, es en San Francisco.
Sí.
Y es muy famoso ese concierto. Y dicen que a partir de ese concierto, la escena punk, sobre todo en California, pues tuvo como un resurgimiento. Y de ahí viene mucho de ese sonido de los Dead Kennedys, que pues es una banda muy particular, que creo que la historia tampoco les ha hecho mucha justicia, pero que es un bandón, ¿no?
Sí, la verdad fue una banda importantísima. Digo, tal vez junto a Black Flag sean como los grandes abanderados del hardcore punk, ¿no? Que como hemos dicho en este programa, pues como hemos abarcado todas las partes del punk, nos gustaba como clavarnos y presentar algo de esto, ¿no? Que también fue muy importante. Y el hardcore punk tiene miles de ramificaciones, que eso se lo dejo a los más clavados. Existe el hardcore melódico, el post-hardcore, el hardcore pop. Tiene muchísimas ramificaciones y es imposible para mí entender todas, ¿no? Pero fue justamente un sonido que tiene sus orígenes, como bien dices, en los Sex Pistols, en The Damned, que también hablamos mucho de ellos. Y digamos, del lado de Estados Unidos, pues sus inicios están en los Ramones, los New York Dolls y tal, ¿no? Pero también lo que tiene importantísimo el hardcore punk es lo que sucedió después, ¿no? Que influyó de manera muy directa al grunge. Sí. Entonces, de alguna manera, por ejemplo, yo escucho los Dead Kennedys, por ejemplo, a los Pixies, ¿no? Claro, uh-huh. O sea, sin ser un fusil, ni ser idéntico, ni nada, pero sí dieron pie como a toda esa parte como mucho más fuerte que vino después con el grunge, ¿no? O con el rock pesado que hicieron los Pixies, que fueron un poquito antes del grunge, ¿no?
Exactamente, y en el caso tanto de los Dead Kennedys como de Black Flag, pues uh-huh. vienen de dos líderes que son Yellow Biafra en el caso de los Dead Kennedys y Henry Rollins en el caso de Black Flag, pues uh-huh. dos grandes intelectuales ahora sí que del punk, ¿no? Que siempre sí. se dieron a notar porque hacían letras muy políticas, sí, llenas totalmente. De una carga política y tipos que escritores de verdad, ¿no? No como Johnny Rotten.
Sí, bueno, pues sí eran personas muy intensas, pero que también tenían un tema intelectual muy, muy, muy cañón. De hecho, pues después, digo, el vocalista de los Dead Kennedys fue famosísimo porque se dedicó a hacer spoken word, que es sí. como con una carga sobre el texto brutal, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues sí, tenían su parte intelectual.
Y la portada, por ejemplo, de este disco Plastic Surgery Disasters and God We Trust, es súper fuerte, ¿no?
Sí, súper fuerte, súper fuerte.
Entonces nos vamos a ir con un tema de este disco Plastic Surgery Disasters que se llama Terminal Preppy de los Dead Kennedys.
That makes it so cool. I live in a dorm and show up at the pool. I join a ride club, just a building impression. I'm blacked out thinking you won't get me ahead. My ambition in life is to look good on paper. All I want is a slot in some big corporation. Lucius, my hero, I am booted, I hate him. My news of the world comes to Sports Illustrated. I'm proud of my trophy, find my empty cans. Stack the nerves up the wall to impress all my friends. No, I'm not here to earn. I just want to get drunk and major in business and be taught how to fuck. Well, when I always play to win. When I'm feeling like a car in the faceless machine.
Y ahorita que comentaba sobre la portada negro, no sé si nuestros amables radioescuchas tengan como muy presente esta portada, pero fue muy famosa. Sale una mano de un niño africano como quemada uh-huh. o como marchita, y está sostenida por la mano de un hombre blanco, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues fue una imagen muy, muy dura y que tiene muchísimo significado, sobre todo viniendo de un grupo de Estados Unidos. Esa foto ganó muchísimos premios.
Básicamente lo que creo que ahí es una crítica a la hambruna de África, ¿no? Es como de un niño, como de un bebé desnutrido, esa manita de la portada.
Sí, o sea, pero sobre todo creo que lo que le da un sentido muy fuerte es que se sostiene sobre una mano de un hombre blanco, ¿no?
De un hombre blanco,
entonces, sí. Pues obviamente pueden haber miles de interpretaciones a eso, pero pues la interpretación que se le da o general que se le podría dar a eso es que es Estados Unidos que tiene como toda la solidez para sostener una mano de un niño hambriento.
O someter, ¿no? O estar sometiendo al mundo africano.
Sí, sí, como te digo, tiene muchas interpretaciones, ¿no? Sí, puede muchas. Ser también, digo, la mano que va a oprimir al hambriento o cosas así.
Y bueno, pues de los Dead Kennedys en San Francisco, California y Yellow Biafra, nos vamos al que posiblemente sea el disco más exitoso de la historia de la música pop. No sé cómo andan por ahí las estadísticas, pero es más clavado en eso, micro. Pero estamos hablando del álbum Thriller de Michael Jackson.
Sí, bueno, pues imagínate, échate ese trompo a la uña, ¿no? O sea, el Thriller de Michael Jackson, pues sí, es algo bastante, bastante pesado, ¿no? Y pues hay poco que decir del Thriller, ¿no? Fue, digo, como bien dices, es el disco más exitoso de la historia de la música, por lo menos de la industria de la música, porque eso de más exitoso, pues puede ser algo muy subjetivo, ¿no? Pero sí, claro. pero sí, comercialmente, digamos, el álbum más vendido y más exitoso, no sé qué. Y pues fue un disco que Michael Jackson como que cuidó muchísimo. Él compone la mayoría de las canciones y está producido por él, por Michael Jackson y por Quincy Jones. Entonces, pues sí llevó a Michael Jackson a otro estatus completamente, ¿no? Porque su disco anterior era el Off the Wall. Y el Off the Wall, si bien ya tiene como cosas pop y ya lo habíamos platicado y esta cosa, pues pertenece a la música disco, ¿no? Es un disco de los 70s, ¿no? Aquí fue pues el gran salto de Michael Jackson y también es el primer disco donde Michael Jackson ya no era negro físicamente, ¿no? O sea, ya había cambiado su rostro y pues si veamos la portada del Thriller, pues ya no tiene la nariz de negro, ya era como más blanco y todo lo que implicaba.
Ya le había dado que... la famosa enfermedad. Ya le había dado la famosa enfermedad que le aclaraba la piel, ¿no?
Exactamente. Esa supuesta enfermedad que nunca se la creí.
Y si ustedes vieron el documental Quincy, de Quincy Jones, que es un súper documental también, ya saben que aquí nos fascinan los documentales de música, ahí Quincy Jones cuenta mucho de la historia de cómo él al principio se negaba a producir el Thriller para Michael Jackson, porque él sentía que Michael Jackson había cambiado mucho, y que ya no era aquel niño, bueno, aquel joven que se dejaba llevar o que se dejaba... que tomaba opiniones, pero obviamente Michael ya tenía una revolución musical en su cabeza y Michael Jackson le dejó muy claro a la CBS, hoy Sony Music, que si Quincy Jones no producía en conjunto con él el disco, él no iba a grabar esas canciones que ya tenía él ya escritas en su casi en su totalidad del Thriller. Entonces, bueno, la Sony y Michael Jackson se convencieron de convencer a Quincy Jones de producir el Thriller. Lo hizo y lo que comenta ahí, que es muy chistoso en el documental Quincy Jones, dicen, imagínense de lo que me hubiera perdido si no hubiera producido el Thriller.
Sí, bueno, imagínate, ¿no?
Sí lo reconoce Quincy Jones. Entonces nos vamos con Billie Jean. ¿Por qué escogiste Billie Jean del Thriller?
Pues la verdad es que es una canción que a mí me fascina. Digo, son discos que cualquier canción que agarres, aquí hay varias canciones brutales, varias que están en todas las listas de las mejores canciones de los ochentas, ¿no? Entonces, pues casi cualquiera, ¿no? Billie Jean, me parece también que fue una canción que a mí me pegó un poquito más, porque también tuvo su, como tú sabes, hubieron muchos mixes de Billie Jean, booklets, lo que se le llama booklets, que son mixes piratas, ¿no? Que se hacían con la canción de Billie Jean y que se hacían más shops con otras canciones, y también eso creo yo que a Billie Jean le dio como otra dimensión, ¿no?
Una cosa que dejan ver ahí también mucho en el documental de Quincy Jones es que es un disco que es también de los primeros discos que se produjo casi en su totalidad en formato digital, ¿no?
Ah, órale.
Ya se usaban secuenciadores, ya se usaba mucha música de la llamada electrónica, y en cambio con el Off the Wall, que es un disco tocado con instrumentos análogos casi en su mayoría.
Sí, 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 cierto, ahora que lo dices es cierto eso. También tenía como el rollo a nivel producción, ya que estás en esa, que hizo como muchas cosas que no se habían hecho, ¿no? Como por ejemplo, una de las cosas fue invitar a un guitarrista de heavy metal para tocar en una canción de pop, ¿no? Que se sabe que fue Eddie Van Halen, ¿no? Y tiene algunos requintos que podrían venir en una canción de heavy metal, y esa mezcla también fue como muy rara y muy novedosa aquí.
Sin contar el impacto que tuvieron los videos, ¿no? Que también eso sería otro tema de otro programa, pero sí. El impacto que tuvieron los videos, lo que costaban hacer los videos, cómo los videos ayudaron a la promoción del disco. MTV estaba, bueno, tenía apenas un par de años de ser un canal de televisión, y bueno, pues, también ayudaron los videos, todos los recordamos, ¿no?
Sí, claro, y como ya habíamos comentado anteriormente, un dato crucial en la música es que que MTV no quería pasar los videos de Michael uh-huh. Jackson porque era negro uh-huh. y no pasaba música negra en TV, y que la disquera obligó a MTV a pasarlos o quitaban todo su catálogo de MTV. Entonces eso pues es
bueno,
histórico.
Vámonos con sí, claro. Sí. Como todo lo que lo envuelve al Thriller.
Sí, sí, sí.
Vámonos con Billie Jean, uno de los grandes, grandes éxitos de Michael Jackson.
historia detrás de Billie Jean es realmente increíble, que supuestamente lo que dice Michael Jackson es que Billie Jean habla de una groupie que alguna vez había molestado a sus hermanos de los Jackson 5, y que era algo que recurrentemente pasaba, que de repente chavas pues los molestaban con que este hijo es mío, o que ellas estaban embarazadas por uno de sus hermanos de los Jackson 5 y tal, ¿no? Y que Billie Jean es esta persona que acusaba a uno de los Jackson 5 de haberla dejado embarazada. Supuestamente después, un biógrafo así súper súper grueso de Michael Jackson, que es Randy Taraborrelli, espero pronunciarlo bien, Taraborrelli, o quién sabe cómo se pronuncie, él lo que dijo es que realmente Billie Jean se trataba de una experiencia real que Michael Jackson había vivido en 1981, que había una chava, esta groupie, esta fan, que le había mandado una carta a Michael Jackson diciéndole que era padre de uno de sus gemelos, aparte que había tenido gemelos y que no era Michael Jackson, para que veas cómo está de loca la historia. Entonces, bueno, que esta tipa como que lo empezaba a molestar y mandar varias cartas, hasta que Michael Jackson ya sufría pesadillas y tal. Y después de un rato, Michael Jackson recibió un paquete que contenía una fotografía de la chava esta y una carta y una pistola. Y esta chava le pidió a Michael Jackson que se suicidara en cierto día específico, y que ella ese mismo día iba a matar al hijo y después iba a matar a ella. Entonces, es bastante intensa la historia y bastante fuerte. Pero pues este tipo, este biógrafo súper reconocido de Michael Jackson, lo jura y lo perjura. De hecho, esto lo escribió en un libro que se llama The Magic and the Madness. Entonces, pues tiene una historia bastante rara esta canción, Billie Jean, ¿no?
Ya tenía mucho tiempo, pero ya se empezaba a toda esta locura alrededor de la personalidad, de la sexualidad y de la vida privada de Michael Jackson, ¿no?
Sí, pues sí, de entrada, pues físicamente, alguien que cambia su físico así, pues no es una persona normal.
Claro.
Ya estaba muy paranoico y muy psiquiátrico, muy fuerte.
Pues sí, qué fuerte.
Sí.
Y bueno, pues de Michael Jackson y Billie Jean y el disco más exitoso de la historia de la música, nos vamos con otros favoritos de aquí de vueltas, y nos vamos con la banda de rock inglesa XTC y su quinto álbum, el English Settlement.
Este disco de XTC, para muchos es el mejor disco de XTC. Y nada más como dato curioso, ya sabes que a mí me encanta, sé que a ti no tanto, pero a mí me encantan los datos de Pitchfork Media.
Ok.
Este es uno de los pocos discos que han calificado con 10 en Pitchfork.
Ok.
Entonces, pues es un disco de ese calibre, ¿no? Y pues también fue un disco donde hubo también un cambio para XTC, con canciones más largas, letras que ya tenían como temas sociales y este rollo. Y también este disco es el momento en que Andy Partridge le dio como el ataque de nervios de tocar en vivo, de estar con gente, y a partir de este momento dejaron de hacer conciertos.
Ok.
Este rollo de dejar de hacer conciertos, que de hecho, o sea, XTC, o sea, no volvió a tocar en vivo después de esto, y lo que hizo que sobrevivieran es que todavía tenían un contrato firmado por 6 discos. Entonces, solamente por eso sobrevivieron, ¿no? Eso lo salvó, digamos, de la ruina. Pues de hecho, el baterista Terry Chambers se salió del grupo porque ya no generaba dinero para él.
Ok. Entonces,
digo, como sabemos, pues los grupos de rock viven de las giras, ¿no?
Claro. Y bueno, también decir que el English Settlement es el disco donde viene uno de los éxitos más grandes y de mayor trascendencia de XTC, que es Senses Working Overtime, ¿no?
Sí.
Y que fue una canción que le daba a XTC un nivel más new wave que más de rock, ahora sí que inteligente, ¿no? Y también otro dato que alguna vez leí es que Richard Branson, que era en ese momento el dueño de Virgin Records, ¿no? Y el genio detrás de la disquera, era uno de sus grupos favoritos. Fue uno de los grupos por los que él siempre peleó para que siempre estuvieran en Virgin.
Con lo que estás diciendo de que de que este directivo de la Virgin era fan. Yo la verdad es que XTC creo que es el grupo que más músicos conozco que son fan de XTC. O todos sí, los ¿verdad? Músicos que yo conozco son fans de XTC. O sea, no conozco sí. a nadie que sepa de rock que me haya llegado y me haya dicho, oye, XTC, es que a mí no me gusta XTC, ¿no? Tiene como claro. ese rollo XTC, que es un grupo pues, más de culto, ¿no? O sea, no es Michael Jackson que vendió, quién sabe
claro. cuántos discos, ¿no? Pero, híjole, sí, pero sí. yo tampoco conozco a nadie que me haya dicho alguna vez, no me gusta XTC, ¿no?
Sí, no. O sea, digo, alguien que tenga una playera de XTC o que veas con una playera de XTC, pues tiene como cierta carga intelectual ahí, ¿no?
Exacto.
Digo, no cualquiera bueno, trae no. una playera de XTC.
Pues vámonos con Knuckle Down.
Bueno, como dato curioso, este disco se editó en México, como casi todos los discos de XTC, pero el disco en su edición original es un disco doble. Uh-huh. En México se editó nomás como un solo disco, como un disco de un disco, pues como un disco sencillo, y le uh-huh. quitaron 5 rolas al okay. disco. Entonces, pues por ahí también es como medio de culto la edición mexicana del disco.
Órale. Bueno, sí. Y nada más también como paréntesis, ahorita que estoy viendo, está todos los discos que estamos reseñando hoy están cumpliendo 40 años.
Ciertamente.
Este 2022. Entonces, bueno, es...
Buen dato.
Imagínense el tiempo, ¿no? Y de Ecstasy en Inglaterra, nos quedamos en Inglaterra con la gran Kate Bush, ¿no? De su disco The Dreaming.
Que de hecho esta canción se hizo poquito antes del disco. O sea, uh-huh. fue un sencillo que luego se incluyó en el disco de Dreaming. Uh-huh. Ahora, obviamente, pues hay, como tú sabes, hay una nueva moda Kate Bush, ¿no?
Que se la debe ella, y por lo que no deja de postear en redes sociales, está eternamente agradecida con la serie Stranger Things, ¿no?
Sí, sí, sí. Que bueno, tú lo sabes mejor que nadie en el mundo, pero ya las sincronizaciones son sumamente importantes para la música. Ya es algo que está definiendo el rumbo de los éxitos, ¿no?
Claro, completamente. Pero bueno, esto es 3 años antes de esa canción de Stranger Things.
Esa canción, la de Stranger Things, viene en el Hounds of Love. Pero quise meter este disco, que es el de Dreaming, porque este es como el disco más extraño de Kate Bush. Es un uh-huh. disco personal, es el disco que no es comercial, es un disco muy pretencioso y extraño, y es el menos comercial y el más experimental de ella. La revista Mojo hizo su lista de los 50 álbumes más excéntricos de todos los tiempos, y pues, por supuesto, estaba este disco súper bien calificado, ¿no?, de Kate Bush. Entonces, es un disco así, que no perteneció al mainstream ni nada, y que ella hizo como por berrinche. Pero, por ejemplo, hay varios como expertos en Kate Bush, que este disco es como de culto y tal. Y, por ejemplo, Bjork, que es una gran admiradora de Kate Bush, dice que este, sin duda, uh-huh. es su disco favorito de todos los tiempos. O sea, es decir, antes que nada, Bjork tiene este disco de Kate Bush, ¿no?, en su lista, ¿no? Entonces, pues, tiene ese peso, ¿no? Y es por eso que quería como ponerla. Y esta canción sí fue medio éxito, porque esta canción se editó, o sea, más de un año antes que el disco. Esta canción la hizo porque fue a un concierto de Stevie Wonder y le voló la cabeza el concierto. Y cuando llegó a su casa, pues hizo esta canción. Y luego esta canción detonó para hacer todo lo demás del disco. La idea era que el disco saliera relativamente rápido, pero se tardó 15 meses más en sacar el disco a cuando salió este sencillo. Pero como siempre hemos dicho, nosotros tomamos las canciones en el momento en que se publica el LP, ¿no? Y como esta canción pertenece al LP de Dreaming, pues fue la que pusimos.
Y con Kate Bush pasa el fenómeno del artista que fue mucho más famosa en su tierra, en Inglaterra, que en Estados Unidos o que en América, ¿no? En Inglaterra era un artista muy grande y terminó siendo un artista pues de mucho culto, ¿no? Hasta ahora. Y yo creo que analizándolo así también tiene que ver con su éxito de Stranger Things, que también era un artista no muy conocida en Estados Unidos, ¿no?
Sí, no era tan conocida, y eso hay que trasladarlo a México. La verdad es que en México pues muy poca gente oía a Kate Bush. Nunca tuvo un éxito en México, pues no recuerdo un éxito así de Kate Bush hasta ahorita.
Bueno,
¿no?
Running Up That Hill sí fue éxito en Rock 101 en su momento, ¿no? Pero ya, es lo que decimos, fue hasta más ya pasado los 80.
Sí, pero aparte yo considero que era como más de culto, ¿no?
Perdón, pasando la primera mitad de los 80, sí era de culto.
O sea, sí era éxito de Rock 101, pero pues como un éxito alternativo, ¿no?
Sí, claro.
O sea, ni de broma del éxito que acabamos de poner de Michael Jackson, pues no.
No, bueno, no. Sí. Nada que ver. I see the people working, and see it working for them, and still I want to join in, but then I find it heavy. I'm
bueno, yo en este disco de Kate Bush, que a mí me fascina este disco, encuentro muchas cosas, por ejemplo, que luego hizo artistas como Fiona Apple, que están basados como en muchas percusiones y que se oye como muy, muy teatral todo, ¿no? Entonces, pues creo que sí fue un disco que dejó escuela, ¿no? Y lo que dije hace ratito de Bjork, creo que Bjork por ahí también tiene muchas cosas de este disco, ¿no?
Bueno, y de Kate Bush nos vamos con la gran artista estadounidense de Elin, Illinois, Lori Anderson, y su disco debut, si no me equivoco, ¿no? El Big Giant.
Sí, fue su primer disco y desde mi punto de vista, la verdad, el mejor de todos. El mejor disco. Ella ya había hecho algunas grabaciones antes, pero este es su primer disco.
Sí, claro. Y bueno, después sería un referente de la música, pues no sé si de vanguardia o experimental, pero sí de música nada comercial de los 80s, ¿no?
Sí, claro. Digo, yo creo que fue el artista que llevó, justamente como tú dices, la música avant-garde, la llevó al pop. Y es increíble, increíble que sus canciones tienen algo de pop, porque son hasta pegajosas, me atrevo a decir. Pero, pero ella es una música de música avant-garde, o como se le quiera decir, ¿no? Ella era cantante, violinista, dibujante, artista experimental de performance, aparte era poeta y aparte inventaba instrumentos.
Ok.
Entonces, pues digo, era algo así, pues como una nerd de la música de vanguardia. Y a pesar de todo eso, este disco tuvo muchísimo éxito. O sea, digo, muchísimo éxito para ser avant-garde, ¿no? Sobre todo el éxito que tuvo Laurie Anderson fue en Inglaterra. Tuvo más éxito que en Estados Unidos, que en Estados Unidos tuvo bastante éxito.
Sí, y de este disco, Big Giant, pues una de sus canciones más escuchadas, bueno, la canción más escuchada de Laurie Anderson en este Big Giant, pues es Oh Superman, ¿no? De este disco Big Giant.
Sí.
Y tú escogiste Example 22, ¿no?
Que es como otro de los hits del disco, ¿ves? Hace poquito, no sé si tú lo sabes perfecto, se reeditó el vinilo en una edición padrísima, que el disco es como color naranja y no sé qué.
Sí.
Y para ese relanzamiento se usó como hit o como sencillo Example Number 22, que es la que nosotros escogimos.
Beispiele paranormale Tonbandstimmen. Was sind paranormale Tonbandstimmen? Es sind Stimmen unbekannter Herkunft. Es sind paranormale Tonbandstimmen.
Ihren Klang. Ich verstehe die Sprachen. Ich verstehe die Sprachen nicht.
Shining slowly.
Ich höre nur
birds are flying.
Ihren Klang.
So low. Honey, you're my one and only. So pay me what you owe me. Lights are going down slowly. In the woods, the animals are moving. In my dreams, you're talking to me. Your voice is moving through.
Accomplish them parents, so destiny. 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 Accomplish them parents, so destiny.
Beispiel Nummer 22.
You owe me.
en ese disco Laurie Anderson toca una cantidad de instrumentos, o sea, toca, no sé, como 20 instrumentos, pero curiosamente entre ellos, que son casi puros instrumentos muy excéntricos, que yo la verdad algunos no los conozco, pero entre ellos está una marimba mexicana.
Ok.
Entonces digo, la marimba tiene su encanto y ha sido como muy recurrente en la música de vanguardia. Y como dato, bueno, o sea, como una anécdota muy conocida de la marimba, es que la primera vez que se la llevaron a los músicos vanguardistas en Europa, después de que la tocaron, los músicos preguntaron que de dónde se conectaba. O sea, a ellos les daba la impresión de que era un instrumento electrónico, ¿ves? Pero no, o sea, el sonido es completamente natural y eso está padre.
Y los espectáculos de Laurie Anderson, que también ya eran multimedia para esa época, dicen que eran alucinantes, ¿no?
Sí, tú te debes de acordar muy bien, porque sí. Era justo el momento en que salieron los VHS, los conciertos en VHS.
Sí, exactamente.
Y había un concierto de Laurie Anderson que ahorita no me acuerdo, seguro tú te acuerdas cómo se llamaba este... Ay, ¿cómo se llamaba?
Home of the Brave, ¿no?
Ajá, Home of the Brave. La casa del bravucón. Sí. Que a nosotros nos pegó, pero contuvo. O sea, yo cuando vi ese concierto, puta, me acuerdo que nos sentábamos horas a ver ese concierto, ¿te acuerdas?
Habrá que retomarlo, habrá que buscarlo por ahí online.
Sí, a nosotros nos los enseñó nuestro cuate, que en paz descanse, es Sergio Flores.
El Sam. Y bueno, como último dato, Laurie Anderson fue la última mujer y la última persona que estuvo casada con Lou Reed. A ella le tocó cuidarlo ya en su cáncer terminal y en su enfermedad. Tienen por ahí una historia de amor muy, muy padre, porque bueno, pues los dos ya se enamoraron y se hicieron novios ya grandes, y poco después se conoció de la enfermedad que ya era terminal de Lou Reed en ese momento, ¿no? Y hay cartas por ahí en internet que le dirigía Laurie Anderson a Lou Reed muy bonitas ya cuando estaba casi en su lecho de muerte.
¡Qué maravilla! ¡Qué buena historia!
Sí, sí, un todo un clásico en todos los sentidos, Laurie Anderson. Pues bueno, ojalá nos quede Laurie Anderson todavía para rato.
Sí.
Y de Laurie Anderson en Estados Unidos y todo este sonido experimental y todo este descubrimiento y cosas que se hacían a principios de los 80s, nos vamos al ahora sí puro auténtico y absoluto sonido New Wave, ¿no? Con uno de sus grupos más exitosos, que pues ahora sí que llevó el New Wave a todo el mundo y que llevó pues este sonido a las grandes listas de popularidad de la radio tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, y estamos hablando de Duran Duran con su segundo álbum Río.
Sí, Duran Duran fue un grupo que la verdad es que pegó muchísimo en los 80s. Es un grupo muy, muy importante para el sonido ochentero clásico, ¿no? Y este disco Río, pues fue sumamente importante. Como dato curioso, la canción que vamos a oír, que es Hungry Like a Wolf, también tiene la peculiaridad de que primero fue un sencillo y luego fue integrada al álbum. Y también, como ya habíamos dicho, seguramente durante los 80s lo vamos a mencionar mucho, una cosa que fue importantísima fue MTV.
Claro.
Para Duran Duran, porque aunque la banda ya era famosa en Inglaterra, pero no era famosa en Estados Unidos. Entonces ellos siguieron como una estrategia. El video de esta canción, que no sé si te acuerdas, que está grabado como en la selva.
Es un clásico.
Un clásico ahí. Bastante raro el video, pero bueno, en esos tiempos ver un video era como lo máximo. Y bueno, el caso es que se llevó una estrategia de colocar el video constantemente en MTV, con una rotación muy, muy alta, ¿no? Y tuvo tal impacto el video, o la campaña que se llevó a cabo, que de hecho ganó el premio Grammy al mejor video. No lo ganó en este año, lo ganó hasta 1984, pero el video fue muy importante también para Duran Duran y para esta canción.
También hizo gran parte de su éxito en Estados Unidos y que bueno, América Latina y todo, pues ahora sí que a nivel mundial, ¿no? Ellos pues, hacían giras, empezaba mucho también, como decimos, el rollo multimedia, tanto a la hora de lanzar los discos con los videoclips, pero también los conciertos eran ya conciertos que tenían mucha carga visual, ¿no? Muchos elementos visuales.
Sí, totalmente. De hecho, la canción Hungry Like a Wolf tiene que ver con lo que estás diciendo, que en ese momento era como la tecnología de la época, que era como saciar el tema que querían del video y de toda la tecnología, lo que era tecnológicamente en ese momento, ¿no? Entonces, pues tiene que ver con eso, ¿no? Con hacer el video, con hacer la rola, con no sé qué. Y este, y también otro de las de las cosas que, bueno, de las inspiraciones que dicen, dicen, como siempre digo, yo no estuve ahí, pero eso es lo que dicen, es que está inspirado también en el cuento de Caperucita Roja.
Ah, ok.
Y que tiene algo que ver con el tema de lobo que te quiere comer y de la saciedad y esta cosa. Cuentan que esta canción fue como una inspiración así rápido y que prácticamente toda la canción la hicieron en un día. O sea, que empezaron en la mañana con el demo, con un secuenciador, y que la canción fue desarrollada en el transcurso del día. Y para la noche ya estaba prácticamente completa y grabada. Ya también, ya nada más al siguiente día creo que le hicieron unas cosas, ¿no? Entonces, chale, luego me... Luego me quedo pensando, qué buen negocio esta canción, haberla hecho en un día. Imagínate lo que no ha generado de barro esta rola.
Lo que han ganado, ¿no?
Sí, qué barro. Eso sí es aprovechar el tiempo.
Exacto. Y otro dato es que la famosa portada ilustración del río de Durán Durán está hecho por un ilustrador de nombre Patrick Nagel. Ajá. Y curiosamente es un ilustrador que marcó mucho la tendencia de las ilustraciones en los 80s, sobre todo en Estados Unidos, pero que él murió en 1984, ¿no? O sea, su trabajo importante lo hizo casi todo en los 80s, en la primera mitad de los 80s, pero bueno, unas ilustraciones que se quedaron como clásicos de los 80s, ¿no?
Sí, 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 creó un estilo ochentero inconfundible y que luego... Bueno, o sea, inconfundible en ese momento. Después surgieron miles de imitadores.
Entre ellos, nuestro querido Huevo, ¿no?
Pues sí, o sea, el Huevo tiene muchísima influencia de él. O sea, como muchos otros ilustradores que surgieron en los 80s.
Sí.
Que él lo que hacía era con plastas de colores. Es decir, ahí no hay degradados, ni sombritas, ni payasadas, sino que hacía como cosas muy plastas de colores. Obviamente esto también viene como medio de Warhol, lo que ha dicho Warhol, pero este hombre sí lo llevó como a otro nivel.
¿Qué más que decir de Durán Durán que no se haya dicho también, ¿no? Y del río, tío, que también, como siempre decimos aquí, cuestión de opiniones, es el mejor, para muchos es el mejor y el disco más auténtico de Durán Durán, ¿no? Hay quien dice que el primero, hay quien dice que el siguiente, el Seven at the Reject Tiger, pero pues ahora sí que ese ya es cuestión de cada quien, ¿no?
A mí el que más me gusta es Río, justamente.
Y de Río de Durán Durán nos vamos al álbum Mirage, de otra banda favorita de este programa, Fleetwood Mac, con uno también de sus éxitos más grandes, ¿no?
Sí, 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 fue un éxito brutal. Estamos hablando de la canción Gypsy, ¿no? Que este disco de Mirage, de Fleetwood Mac, lo hicieron un poquito después de su época gloriosa. Su época gloriosa, digamos que es como la última mitad de los 70s, es decir, del 75 al 79, que hicieron su disco homónimo que se llama Fleetwood Mac, que es del 75, el Rumors, que es una brutalidad, de 1977, y el Tusk, que es de 1979. Que el Tusk pasa un poquito como lo que decíamos con el disco de Kate Bush. Es un disco de culto, que es como más oscuro, más experimental, pero para los clavados de Fleetwood Mac, dicen que ese es su mejor trabajo, ¿no? Obviamente, a nivel Simples Mortales, su mejor trabajo sin duda es el Rumors, ¿no?
Mirage, simple y sencillamente, nada más con Gypsy, que es uno de los éxitos más recordados y más sonados de Fleetwood Mac, pues superaron mucho de lo que habían hecho antes, ¿no?
Sí, sí, sí. O sea, digo, el disco Mirage, lo que dicen los críticos, ¿eh? O sea, digo, nunca llegó como a las alturas de esos tres discos. Pero para mí hay dos canciones en el... Bueno, los dos sencillos en el disco que son brutales, ¿no? Gypsy, que es una de mis canciones favoritas de los 80s. O sea, es decir, si yo hiciera un top 10, estaría esta canción. Y el otro sencillo es Hold Me. Que el otro fue como más... Bueno, en México, por lo menos, según yo, sonó más Hold Me. Era una canción más como de Universal Stereo, ¿no?
Sí.
Pero...
Bueno, pues ambas, ¿no?
Sí, ambas son muy buenas. A mí me fascina, en lo particular, Gypsy me fascina.
Y aquí es también ya el momento cumbre, bueno, que ya venía desde Rumor, pero también ya es el momento cumbre donde tanto las dos chicas, Christine McVie y Stevie Nicks, pues ya tienen como toda la onda de ser, pues no, quizá no eran las líderes de la banda, pero sí ya eran lo más reconocible del grupo junto con Lindsey Buckingham, ¿no? Pero que casualmente pues son los tres personajes que aparecen en la portada de este disco Mirage. Flowers wrapped to a gypsy.
Stevie Nicks supuestamente había escrito esta canción Gypsy para su primer disco solista, que era cuando ya estaban saliendo los solistas de Fleetwood Mac, ¿no? Pero pues por alguna razón la canción al final se quedó para Fleetwood Mac y se grabó para este disco, ¿no? Uh-huh. Pero sí estuvo a punto de ser como el hit, el primer hit de su primer disco solista, que también fue un hitazo su primer disco solista.
Sí.
Sí, creo que tuvo más éxito su primer disco solista que este disco de Fleetwood Mac.
Exactamente. Nos regresamos acá a Minnesota otra vez con este personaje que, híjole, no sé cuántas apariciones ha tenido aquí en Vueltas, pero que aquí sigue.
Sí, caray.
Estamos hablando de Prince y su álbum 1999.
Sí, pues como bien dices, es difícil no poner a Prince porque pues queda en cualquier recopilación. Y sobre todo esta canción, que es la que da el nombre al disco. Y este fue como el primer sencillo del disco. Y la canción tiene como la peculiaridad de que empieza como rarísima, ¿no? Empieza con una locución muy, muy rara, ¿no? Con una voz que dice, no te preocupes, no te haré daño, solo quiero que te diviertas un poco. Pero en verdad está como hecha como si fuera una cosa de terror, ¿no? Siendo que es una canción pues bastante pop.
Sí, tiene que ver más con una onda futurista, ¿no?
Sí, puede ser.
Prince empezaba al parecer en este disco, bueno, no sé si en este disco, pero empezaba ya a hacer una onda de que se preocupaba por, o no más que preocuparse, empezaba a analizar el futuro, ¿no?
Ya, ok.
Estábamos en 1982 y se empezaba uno a cuestionar que 1999 pues también era el fin del siglo. Pero bueno, este disco de Prince también tiene clásicos como Little Red Corvette, ¿no?
Sí.
Y es un gran, gran disco de Prince. Y Prince seguirá apareciendo aquí.
Seguro.
Conforme vaya pasando los 80, porque pues no hay forma de dejarlo fuera.
Prince tiene algo que muy pocos artistas tienen. Prince tiene muchísimo prestigio y tiene una fama masiva muy sólida. Entonces, muy pocos artistas de este calibre de éxito tienen tienen tanto prestigio como Prince.
Don't worry, I won't hurt you. I only want you to have some fun.
Y una cosa que se me hizo súper curiosa de esta canción es que muchos críticos sugirieron que la canción de Phil Collins, Susurio, si lo ubicas,
sí, claro,
sonaba muchísimo a 1999 de Prince, ¿no? Entonces, okay, en alguna ocasión el chisme llegó como Phil Collins, cuando un periodista le dijo que qué pensaba de esto, y Phil Collins no lo negó. Lo que dijo es: sí recuerdo haber escuchado 1999 con frecuencia mientras estaba de gira con Genesis. Entonces, pues está muy padre que lo haya como reconocido, ¿no? Ahora, no sé por qué carajos llegué a Phil Collins si estamos hablando de Prince, pero,
sí,
pero
bueno,
ahí está la historia.
De Prince en Minnesota nos vamos hasta Escocia con un grupo que en su momento a nosotros, particularmente a Micro y a mí, pues nos cambió mucho la forma de escuchar música, ¿no? Yo creo que desde la primera vez que escuchamos este álbum y estas canciones que venían en el Garlands, pues era como algo a lo que nunca nos habíamos enfrentado, ¿no? En ese momento estábamos descubriendo mucha música, pero sí, cuando llegó Cocteau Twins, sí fue algo que ahora sí que no nos esperábamos, ¿no? Porque es el primer álbum de la banda de los gemelos Cocteau, y es un disco que particularmente tiene un sonido que yo no había escuchado en ningún otro, en otra banda, ni en otro lugar, ni en otro momento.
Sí, pues tal como dices, creo que a nosotros particularmente nos pegó muchísimo este disco, porque a mí sin duda es el disco que más me gusta de los Cocteau Twins. Sin embargo, pues no es el disco que es considerado el mejor de los Cocteau Twins, ni de cerca,
por
la generalidad de los críticos y de los fans, ¿no? Yo hasta el día de hoy sigo buscando etiquetas para definir el sonido que hay en Gardens. Aunque obviamente todos los críticos lo han dicho, y es algo que es cierto, tiene algo de Bauhaus, tiene mucho de Sweet and the Banshees, que fueron dos grupos que aparecieron primero con un sonido bastante oscuro y bastante underground. Sí tiene algo de ellos, pero los Cocteau Twins supieron darle un giro completamente. Y, por ejemplo, la utilización del bajo en este disco es muy peculiar. El bajista Will Hewy, espero pronunciarlo bien, Will Hewy, salió del grupo después de hacer este disco.
Ok.
Entonces el sonido del bajo pues se perdió completamente. Él, Will, fue a hacer el grupo Low Life, no sé si te acuerdas de ese grupo, que también era como de la época y este rollo.
Sí, en
su lugar entró Simon Raymond a los Cocteau Twins. Okay. Entonces, pues ese sonido del bajo ya nunca lo volvieron a tener ni de cerca, porque cambiaron de giro y aparte pues ya no estaba el bajista que lo había formado, ¿no?
Sello 4AD, ¿no? El sello, el sello inglés alternativo, que también cambió muchas cosas en el rock, indie, ¿no? En el rock
Hablando de la 4AD, que como tú bien dices es un sonido pues fundamental en ese momento, el productor de este disco fue Ivo Watts Russell. Pero él fue el productor de este disco, y es él a su vez es el fundador de la 4AD, junto con Peter Kent. Sin embargo, siempre fue más importante Ivo Watts en la 4AD. Entonces es tan importante para la 4AD este disco, que de hecho fue producido por Ivo Watts, ¿me entiendes? Que era el dueño de la 4AD. Y como dato curioso, la 4AD en sus inicios era un sello que se llamaba Axis. Y de hecho, bajo el sello Axis se editaron cuatro sencillos. Uno de ellos era de Bauhaus, pero luego se dieron cuenta que ese nombre ya se había utilizado y cambió a 4AD. Entonces, pues es como la historia también, un poquito del sello tiene muchísimo que ver con los Cocteau Twins. Las críticas de la época comparaban muchísimo a los Cocteau Twins con Siouxsie and the Banshees. Y era, esto era porque la vocalista de los Cocteau Twins, Elizabeth Fraser, que ahora ya es una figura importantísima, era muy, muy fan de Siouxsie. Sin embargo, pues a mí me parece que esto no es una copia de Siouxsie, ni mucho menos, sino que ellos hicieron un sonido incluso más underground, o mucho más underground del que siempre presentó Siouxsie.
Sí, yo creo que uno de los principales baluartes de Cocteau Twins pues era también eso, ¿no? Que no se parecían a muchas cosas, ¿no? Era un grupo que estaba innovando muchas cosas en su sonido y que, bueno, pues tenía también más que ver con el sonido independiente que se estaba generando, como ya dijimos, en el sello 4AD de Inglaterra, ¿no?
Realmente, para mí, como tú dices, crearon un sonido único y un disco único, que eso es muy difícil, ¿no? Luego este disco, para muchos, generó algunas etiquetas como el Dark Wave o el Shoegaze, o incluso se le ha dicho mucho que los grupos de Dream Pop que se usan tanto ahora tienen muchísima influencia del Garlands.
Pues ojalá hayan disfrutado tanto como nosotros este programa.
Sí, pues nos vemos el próximo año, la próxima semana, para entrarle de lleno a 1983. Y como dije al principio del programa, pues el sonido cada vez se hace más ochentero, ¿no? Cada vez vamos a empezar a oír las muletillas y tal. Pero bueno, sin duda una época apasionante de la música. Ahí nos vemos, negro. Gracias.
Bye.
Vuelta, 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 vuelta.